Ares, escribió el gobernante en sus redes sociales. Rodrigo Paz aseguró que esta medida no pretende quitar la normalidad, sino devolverla, y que su gobierno mantendrá las puertas abiertas para quien quiera dialogar de buena fe. Mientras tanto, Bolivia necesita recuperar sus caminos garantizando el abastecimiento y volver a la normalidad, dijo en el mismo comunicado. En el mensaje televisado, Paz indicó que instruyó a la policía y a las Fuerzas Armadas que ejecuten las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población. También justificó que cuando comenzaron las protestas decidió dialogar antes que confrontar, en un intento por diferenciarse a los sectores con demandas legítimas de aquellos que buscaron transformar protestas sociales en una estrategia de ruptura democrática constitucional. Recordemos que hay varios países, Brasil mandó ayuda humanitaria a través de vuelos militares, Chile hizo lo mismo, Chile ha mandado dos Hércules C-130 cargados con alimento, medicina, para apoyar algunas zonas del interior de Bolivia. Continuemos revisando información internacional. Fíjese que centenares de personas se congregaron en Yakarta en una nueva protesta convocada por grupos universitarios cuando se cumple una semana de movilizaciones casi diarias en la capital indonesia y en otras ciudades del país contra la gestión del presidente Prabowo Subianto, a quien se le acusa de restringir las libertades. La concentración en Yakarta, organizada por el Consejo Ejecutivo Estudiantil de la Universidad de Trisakti, reclamó, entre otras, frenar la denunciada derivada autoritaria del gobierno del ex general, cambios en la gestión económica del país en pleno declive y abordar problemas como la corrupción. Las demandas tienen lugar después de que aprobara medidas para ampliar el acceso militar y policial en servicios activos en la institución. Más antecedentes en la voz de Aifa Palau de Radio France Internacional.
Los estudiantes llevan una semana saliendo a las calles de Yakarta para pedir que mejoren las condiciones de vida de la población. En el centro de la protesta está el escándalo de las comidas escolares que han creado mucha polémica por los altos costes y los numerosos casos de intoxicaciones. Pero no se trata solo de eso. Los estudiantes reclaman cambios económicos en el país, que se luche contra la corrupción y que se fortalezca el poder popular en la política. Acusan al presidente Prabowo Subianto, que accedió al poder en 2024, de un creciente autoritarismo y de militarización de las instituciones. Temen que se erosionen las libertades democráticas logradas tras la caída del dictador Suharto en 1998. Y es que Prabowo, de 74 años, es yerno del fallecido exdictador y ha sido acusado en el pasado de violaciones de derechos humanos.
7:03 a.m.
Varios ministros del gobierno británico expresaron al primer ministro Keir Starmer que debería dimitir después de que el hasta ahora alcalde de Manchester, Andy Brugman, haya logrado un escaño parlamentario que le permitiría desafiar el liderazgo laborista, según los medios del Reino Unido. La titular británica de transporte, Heidi Alexander, sería la primera en habérselo expresado en privado a Starmer. Según recogió medios como BBC, The Times, The Telegraph y Financial Times, la ministra le habría pedido a Starmer que establezca un calendario para su dimisión y afirmó que le conviene al Partido Laborista y al Reino Unido en su conjunto es que se aparte de ese cargo. Además de Alexander, también habría hecho lo mismo el ministro de Energía, Ed Miliband, y la responsable de Interior, Sabana Mahmood, para sugerirle que facilite una transición ordenada. Esto lo dijo The Times. En apenas un mes, el primer ministro acumula 7 dimisiones importantes dentro de su gobierno. Y el calor, sí, el calor. ¿Dónde? Bueno, en la parte norte del hemisferio. ¿Por qué? Porque obviamente están en verano, entrando al verano. La actual ola de calor, por ejemplo, en Francia podría alcanzar una intensidad equivalente a la registrada en agosto del 2003, que marcó un récord de muertes. Casi 15.000 personas murieron, pero será más precoz. Esto lo dijo la directora de meteorología francesa, ella se llama Sophie Boeri en una conferencia de prensa ejecutada el día de ayer. La jornada de principios de la próxima semana podrían situarse entre los días más calurosos jamás registrados, dijo la especialista. La directora de Meteorología Francesa señaló que varios departamentos podrían pasar el domingo al estado de máxima alerta por calor, el rojo, en un momento en que más de la mitad de ellos están en alerta naranja, según producto justamente de las altas temperaturas. Las temperaturas rondarán o incluso superarán este fin de semana en varias partes del país los 40 grados centígrados durante el día y habrá mínimas de 25 grados, lo que se considera como noches tropicales en Francia. Y la Oficina Meteorológica Británica también emitió una alerta naranja, la segunda en un sistema de tres, por clima extremo en varias partes de Reino Unido, ante la ola de calor prevista a inicios de la próxima semana con temperaturas que podrían alcanzar los 34 grados. La alerta afecta especialmente a Londres y otras áreas de gran parte del sur y del este de Inglaterra, así como Gales, de cara al próximo lunes y martes, cuando se espera que sea el máximo de la ola de calor, según indicó el organismo en un comunicado. Algunas regiones inglesas ya cumplieron con los criterios de ola de calor este mismo fin de semana, con temperaturas que rondarán, de hecho está en curso, los 30 grados Celsius, precisó el subdirector de predicciones meteorológicas, el Met Office, en una nota. Previsiblemente las temperaturas podrían subir hasta los 32 grados el domingo y escalar a los 34 el lunes en algunas zonas. De hecho, fíjese que en España también la ola de calor está afectando y revisando algunos medios españoles, la zona de Valladolid, que es la zona más central de España, donde hay mucha vegetación, bosques forestales y otros, está con varias alertas producto de los incendios. Recuerden que Portugal o España tienen incendios forestales durante el verano, que es el invierno de nosotros, que son a veces muy brutales. Usted recordará las imágenes donde los incendios duran días, arrasan con poblados enteros, y por eso es que se han aumentado todas las medidas de seguridad en esa zona de Europa. Y nos quedamos justamente en Europa porque el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, aseguró que su gobierno de centro-derecha retomará su proyecto de reforma laboral en momentos en que la forma conveniente después de que el Parlamento la rechazara. El voto en contra de la formación ultraderechista Chega, que estuvo negociando hasta última hora con el gobierno, desencadenó el rechazo del Parlamento de Portugal a la propuesta de reforma de la ley laboral impulsada por el Ejecutivo, fuertemente contestada también por los sindicatos. Y además se sumaron organizaciones que también están en contra. Dos huelgas de hechos generales en el último medio año en ese país han marcado el debate. Montenegro insistió en que el Ejecutivo no va a renunciar a dotar a Portugal de las condiciones necesarias para que el país sea más competitivo y más productivo.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
De la mañana, 8 minutos.
A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Muchos se vienen a esta hora sumando a la sintonía de la radio. Pues no se vayan, no se cambien, porque al regreso, evidentemente, vamos a estar con los titulares para que usted tenga de inmediato ya una mirada de lo que ha pasado en las últimas horas y lo que está en pleno desarrollo. Y luego vamos a entrar de lleno a revisar sobre qué ha pasado con los niños haitianos. Hay buenas noticias desde el punto de vista de la búsqueda que se ha liderado por parte de las autoridades de gobierno, pero también vamos a conocer entre telones de lo que está pasando en la oficina consular de Chile en Haití. Hay novedades. De hecho, en las próximas horas va a llegar una misión, ¿sí? Una misión que encomendó la Cancillería a raíz de toda esta polémica que se ha desatado desde el día lunes, cuando BioBio la radio reveló a través de la unidad de investigación este preinforme de la Contraloría General de la República, donde no se encontraron niños. Si bien recuerden ustedes que el debate, tal como lo dice el reportaje inicial de Radio Biobío, no habla de trata de niños, no, solo dice que no se sabe dónde están, producto de problemas en el proceso. Bueno, eso es lo que vamos a estar abordando al regreso en unos segundos más, así que no se mueva de nuestra sintonía.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Muy buenos días. En Renca, por la pasada de la autopista, el semáforo está en rojo y no cambia, está pegado. Puede haber un accidente ahí también.
Más 5699-200-7888. Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finin.com. Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio. En contacto con la naturaleza.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti. A Bio Bio la hacemos con cariño.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta...
Información precisa y plural. Radiograma.
7 de la mañana, 12 minutos.
Hay zonas en la ruta 5 Sur en que, por ejemplo, quienes van camino a Parral a esta hora, Pablo Salazar nos cuenta que está lloviendo intensamente en la ruta 5 Sur. De hecho, nos manda un video. Usted también lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888. Nos puede contar cómo está despertando su zona para así tener también un punto de referencia sobre lo que puede o que está pasando en algunas rutas, las principales rutas del país. Gracias a quienes nos escriben, a quienes están con nosotros sistemáticamente. Veamos de inmediato, fíjese que Santiago a esta hora el cielo está nublado, la temperatura es de 8.6 grados, la humedad relativa del aire llega al 87%, recordemos que Santiago estará hoy bastante frío, 14 grados la temperatura máxima, mañana se esperan 12 la temperatura máxima, así que a tener en cuenta esa información para las próximas horas. Valparaíso y Viña del Mar a esta hora 9 grados con abundante nubosidad. Se va a mantener durante la jornada en esta misma condición. 15 grados la temperatura máxima para el borde costero de la región de Valparaíso.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Con Volvo, cada kilómetro es más conveniente.
El gobierno dijo haber localizado a 33 de los 64 niños haitianos cuyo paradero se desconoce y que alertó la Contraloría General de la República.
Jóvenes que están en buen estado de salud, están escolarizados y en red de salud. O sea, están viviendo en sus lugares, no es que estén desaparecidos, perdidos o ingreso irregular.
La Moneda en paralelo defendió el rol de coordinación que asumió la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, ante la crisis de los menores que ingresaron a Chile bajo la reunificación familiar.
Quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, quien coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere, y por tanto son varias aristas.
Después veremos cuáles son los responsables políticos, legales.
Por los delitos de soborno y cohecho en el caso Luminarias, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Daniel Jadue, indicándolo como parte de un esquema de presunta corrupción.
Pensamos que ha sido lento, nosotros nos creíamos el año 2018. Ha habido pérdidas y yo diría hurto de pruebas, como son los audios, que incriminaban indudablemente a las personas de Lefort y de Hadwe.
La Corte Suprema resolvió rechazar en todas sus partes el recurso de amparo presentado por el vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, en contra de la incautación de su computador y teléfono personal.
Para nosotros sigue siendo básicamente importante lo que dice el Ministerio Público en su propio alegato de que José Ramón Correa Díaz no tiene ninguna vinculación con SAR. Nosotros estamos siempre con la mejor disposición de colaborar.
En su primer día como rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mitzala aseguró que esperará el resultado de un informe para tomar acciones sobre el convenio con la concesionaria del club de fútbol.
La rectora de DE pidió un informe en derecho, que todavía no lo tenemos, y cuando llegue ese informe se estudiará y se verán los posibles caminos.
Y el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, reiteró que el presidente José Antonio Kast es su único jefe y afirmó que hay algunos ministros que se sienten con más autoridad sin tenerla.
Los ministros somos pares. Hay algunos que se sienten con un poquito más de autoridad, pero no la tienen. Mi único jefe, el presidente.
La UDI abordó levantar una lista de consenso para las elecciones internas de esta colectividad que tendrá al diputado Jorge Alessandri como presidente y al histórico Pablo Longueira como secretario general.
Este acuerdo muestra que la UDI es un partido de político maduro.
Vamos a recorrer el país, les queremos decir, ayude para el rastro.
La oposición presentará el lunes una contrapropuesta por la Ley de Reconstrucción Nacional que servirá como insumo clave para las negociaciones en la discusión en particular.
Es obvio que durante todo el mes de julio va a venir la discusión en particular, pero eso no significa oponerse porque sí.
Han precisado en personas en particular para ganar por uno u otro voto.
Especialistas llamaron a ser imparciales en la disputa entre potencias tras conocerse una minuta interna del Ministerio de Obras Públicas que llamó a la cautela en relación a contratos de inversión con empresas chinas.
Debe evitar tanto la ingenuidad estratégica como la subordinación a agendas ideológicas.
Las empresas chinas, cuando entran a controlar activos críticos, aumentan su incidencia política.
La SOFOFA se manifestó abierto a la idea del Ejecutivo de rediseñar el sistema de indemnizaciones para avanzar hacia un modelo a todo evento, siempre y cuando no genere costos adicionales.
Es que la única posibilidad que hay de construir un sistema alternativo al actual es fortaleciendo el seguro de cesantía de un modo vigoroso.
30.000 pesos en efectivo y 90.000, que fue lo que pactó, es lo que recibió el sicario adolescente que mató a la mujer de 53 años en Loncoche.
Se cambia de ropa, se efectúa un lavado dentro de las mismas dependencias de la casa habitación, guarda parte de sus pertenencias en un bolso que esté llevada, se dirige al colegio donde estudia.
Y en noticias del exterior, el presidente boliviano Rodrigo Paz anunció la imposición del estado de excepción en Bolivia para liberar las carreteras del país tras 7 semanas de protestas y bloqueos de carreteras. El frustrado inicio de las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán en Suiza depende ahora de una tregua entre Israel y la milicia Hezbollah. La candidata Keiko Fujimori volvió a exhortar a su rival Roberto Sánchez a respetar los resultados una vez que el jurado electoral termine de dirimir las actas que han sido impugnadas. Y en el deporte, Paraguay venció por 1-0 a Turquía y se mantiene en carrera por uno de los cupos en la segunda fase de la Copa del Mundo. Ecuador, en tanto, se mide hoy desde las 8 de la noche ante Curazao.
Que vamos a trabajar duro para poder darle una alegría a la gente y a nosotros mismos, que creo que también, por lo hecho el otro día, merecemos tener esos 3 puntos, ¿no?
Y en el fútbol local, Deportes Copiapó recibe Universidad Católica y Deportes Recoleta será local ante Colo-Colo en los partidos más destacados del día en una nueva jornada de la Copa Chile.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomesoul.cl. Volvo.
Más 5699-2078-88.
Informando, sector Casablanca, peaje Zapata, túnel Zapata, neblina intensa, no se ve nada. Que tengan cuidado los conductores. Alta precaución, neblina muy espesa.
Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenos días. Mira el cruce de departamental con General Velázquez. Casi algo de todos los días está el semáforo cortado, se paran los cables de cobre. Está peligroso el cruce y es muy oscuro. Para que por favor den aviso, Néstor. Abrazo, 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 buen día.
7 de la mañana, 20 minutos.
Esta ha sido la noticia que marcó desde el mismo lunes cuando se dio a conocer a través de la unidad de investigación de BioBio la radio la semana entera. Y hay algunas, hay buenas noticias, por cierto, respecto a la búsqueda desde el mismo día lunes de los menores de edad, de estos menores haitianos que ingresaron, que según la Contraloría, con serios problemas administrativos desde el punto de vista del orden administrativo de distintas entidades del Estado. 33 de los 64 menores de edad haitianos que figuraban como no localizados en la muestra revisada por la Contraloría ya fueron ubicados por las autoridades. Esto lo dijo ayer el gobierno. Según la PDI, los menores se encuentran junto a sus familias, en buenas condiciones y con acceso a educación y atención de salud, mientras continúan las diligencias para establecer el paradero de los casos restantes. Esto es solo que hace referencia al informe de la Contraloría. Gabriela Piña nos va a contar más.
El gobierno informó que 33 de los 64 menores de edad haitianos que figuraban como no localizados en una muestra revisada por la Contraloría General de la República ya fueron ubicados por las autoridades. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, confirmó la información desde el Palacio de la Moneda en una vocería que encabezó junto al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Ambas autoridades explicaron que el informe del organismo Contralor consideró una muestra de 105 menores, de los cuales 64 aparecían inicialmente como no localizados. Además, insistieron en que los niños hallados no estaban desaparecidos, sino que era necesario verificar su ubicación efectiva y las condiciones en que se encontraban tras su ingreso al país. Consultado por una eventual autocrítica por el actuar de la PDI en este caso, Serna sostuvo que la institución contaba con protocolos claros para abordar este tipo de situaciones.
Ahora, eso no significa que los procesos no se puedan revisar y se puedan mejorar. Todo proceso es mejorable y perfectible, pero aquí hubo una forma de operar que está clara y definida.
Más temprano, la ministra María Jesús Wolf convocó a un grupo de alcaldes de la región metropolitana para coordinar las labores de búsqueda de los menores. A la cita asistieron los alcaldes de Estación Central, Felipe Muñoz, de La Reina, José Manuel Palacios, de Cerrillos, Johnny Yáñez, de Quilicura, Paulina Bobadilla y de Paine, Rodrigo Contreras. Tras el encuentro, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, evitó confirmar si los niños localizados recientemente en su comuna corresponden a los casos que la Contraloría había catalogado como inubicables. En esa línea, indicó que aún es necesario cruzar los antecedentes proporcionados por la Subsecretaría de la Niñez y el organismo Contralor para despejar esa duda.
Nosotros hemos recibido listas tanto de la Subsecretaría de la Niñez como de la Contraloría. Esas listas han sido entregadas a nuestras oficinas locales de la Niñez que se han puesto en este proceso de búsqueda.
Por su parte, el alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, José Manuel Palacios, valoró la instancia de coordinación convocada por el gobierno y calificó la situación como grave.
Hay que avanzar, nosotros estamos trabajando de manera colaborativa, vamos a ponernos a disposición también por las distintas estrategias que vengan adelante.
En el gobierno recalcaron que la prioridad está puesta en ubicar a los menores y resguardar su bienestar, dejando en segundo plano el debate sobre eventuales responsabilidades políticas.
Claro, porque la ubicación de los 33 de estos 64 menores haitianos marcó un nuevo avance en las diligencias que busca esclarecer eventualmente irregularidades en proceso del programa de reunificación familiar. Mientras continúan los esfuerzos para dar con el resto de los niños y aclarar las observaciones detectadas por la Contraloría, el caso ha escalado durante los últimos días a una controversia política y judicial. En el plano político, durante la semana surgieron críticas a las decisiones del gobierno de designar, por ejemplo, a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, como coordinadora del trabajo interinstitucional en torno al caso. Fueron los ex candidatos presidenciales, de hecho, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, quienes cuestionaron esta decisión argumentando que esa labor debería recaer en el Ministerio de Seguridad y no en Desarrollo Social. Los cuestionamientos fueron respondidos por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien salió a defender la decisión del presidente Kast. Arrau explicó que mientras el Ministerio Público y las policías encabezan las diligencias para esclarecer los hechos, el gobierno ha estado concentrando sus esfuerzos en verificar la situación y el paradero de los menores.
Y paralelamente a eso, y lo más importante y la prioridad número uno, son los niños, y da tranquilidad a eso, y ahí es donde entra el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quien tiene acceso a muchísimas bases de datos del Estado, quien coordina muy bien con el Ministerio de Educación, de Salud, también con el Ministerio de Seguridad cuando se requiere, y por tanto son varias aristas.
En el ámbito judicial, el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó la elaboración de una nómina única de menores haitianos y la realización de un catastro nacional de las investigaciones vinculadas al caso, lo anterior con el objetivo de unificar antecedentes y coordinar obviamente las diligencias. Paralelamente, el gobierno ha desplegado gestiones en distintas comunas de la región metropolitana para verificar información relacionada con menores incluidos en el preinforme de la Contraloría. Sobre ese trabajo, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, explicó el papel que cumplen los municipios en la recopilación y coordinación de los antecedentes.
Las oficinas locales de la niñez, que operan a través de los municipios, tienen el registro de los niños haitianos que están en nuestro país. Tienen distintos sistemas que se entrecruzan, pueden hacer un monitoreo efectivo, y esa es parte de la tarea que se les ha encomendado en las últimas horas.
Por ende, tanto el Ejecutivo como el Ministerio Público han insistido en que la prioridad es ubicar a los menores y verificar que se encuentren en buenas condiciones. En paralelo, continúan las indagatorias para determinar si existieron irregularidades o eventuales delitos asociados a los procesos del programa de reunificación familiar que se llevó adelante en los últimos años. Fíjense que aquí hay varios datos, porque la Brigada de Ubicación de Personas, la BRIUP, de la PDI, desplegó, como ya sabemos, los equipos para al menos 8 comunas de la región metropolitana para dar con el paradero de 31, que es el número oficialmente hasta ahora, de los 64 niños del preinforme de la Contraloría, que hasta la fecha no han podido ser ubicados en los domicilios registrados al momento de llegar a Chile por motivos de reunificación familiar. El listado de menores que guía la búsqueda que lidera la PDI surge del preinforme, como usted sabe, de Contraloría, que investigó el ingreso de niños haitianos para reunificación familiar. Dicho documento, que es el preinforme, todavía falta el definitivo, expuso una larga cadena de errores e irregularidades administrativas en los mecanismos de control de estas visas. En terreno, la Contraloría revisó que los menores registrados estuvieran en sus domicilios y en compañía de quienes se supone serían los adultos responsables en nuestro país. El preinforme de la Contraloría tomó una muestra de 105 niños, niñas y adolescentes que ingresaron a Chile entre el 1 de enero y el 30 de abril del 2025. Además, incluye un vuelo chárter del 15 de octubre del 2025. La entidad que lidera la Contralora Dorothy Pérez procedió a revisar la dirección reportada por 105 menores. Así se constató lo siguiente: las direcciones estaban ubicadas en 8 comunas de la región metropolitana: Santiago, Quilicura, Cerrillo, Puente Alto, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, Conchalí y San Bernardo. En esas comunas, fiscalizadores de la Contraloría realizaron visitas en compañía de funcionarios de las oficinas locales de la niñez. En este trabajo de campo fue que se constató que 41 NNA se encontraban en la dirección señalada en sus respectivas solicitudes de reunificación familiar. En todo el resto, de ahí viene el listado de los 64, se advirtieron situaciones tales como NNA que no ha vivido con el adulto responsable de su reunificación familiar, que no se encontraban en el domicilio al momento de la visita o que no vivían en la dirección registrada. Según esos antecedentes que están en el preinforme de la Contraloría, hay 18 menores con domicilio registrado en Quilicura, 12 en la comuna de Estación Central, 10 en San Bernardo, 8 en Pedro Aguirre Cerda, 7 en Lo Espejo, 5 en Conchalí, 3 en Puente Alto y 1 en la comuna de Cerrillo. Pese a que esas son las cifras incluidas en el preinforme, algunos municipios registraron más menores. Sí, como que los alcaldes salieron a buscar niños haitianos que encontraban, niños que fotografiaban y subían a sus redes. De hecho, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, fue designada por el presidente José Antonio Kast, como ya revisábamos, para coordinar las fuerzas de tarea que se harán cargo de este tema. De hecho, su rol resulta relevante, ya que en el proceso de búsqueda han tomado gran protagonismo justamente las oficinas locales de la niñez. Estos espacios dependen del Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Niñez y se encargan de coordinar y supervisar las oficinas. Esta instancia tiene competencia comunal a lo largo de todo el territorio nacional y están resultando claves entonces en el levantamiento de información. Y Rafael Du Monceau ofició como cónsul de Chile en Haití desde febrero de 2024 a octubre del 2025. Su nombre adquirió notoriedad en el marco del caso de los niños haitianos durante esta semana. Pese que hoy cumple tareas en Santiago, el diplomático tiene dos flancos abiertos. La fiscalía confirmó que está siendo investigado en una causa por cobros abultados en el consulado chileno en Puerto Príncipe, es decir, se cobraba por trámites. Sí, se cobraba por trámites que son gratis, pero una especie como para saltarse la fila, usted pagaba y tenía acceso prioritario. Y la Cancillería, además, es la investigación de la Fiscalía, además la Cancillería instruyó un sumario administrativo en contra de quien ejerció ese rol en Puerto Príncipe. Fue durante el 2025, en el gobierno de Gabriel Boric, que el Ministerio de Relaciones Exteriores detectó potenciales irregularidades por un salto exponencial en la cantidad de documentos, que el consulado estaba legalizando. No solo apuntaban a que el número de documentos no se correspondía con el tamaño del consulado, sino que también habían dudas sobre el proceder de las autoridades que estaban representando a Chile en Haití. Con esos antecedentes se realizó una advertencia a quien ejercía el rol de cónsul, la cual no fue atendida y decantó en que en octubre del 2025 se retirara la firma para él y al ministro de Fe del Consulado. En ese momento, la Cancillería instruyó sumarios administrativos y remitió los antecedentes al Ministerio Público y a la PDI para que se investigara. Actualmente, Rafael Du Monceau sigue siendo parte del Servicio Exterior y desde noviembre de 2025 ejerce como analista en el área Escritorio de Países Europeos. Ahí lo tienen, Escritorio de Países Europeos. Fuentes de la Cancillería aseguran que el ex cónsul seguirá como funcionario mientras dure su mandato administrativo, el cual lleva 8 meses de tramitación. Esto porque mientras haya sumario abierto, la repartición no puede tomar decisiones sobre su continuidad. El abogado Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, criticó el funcionamiento de los sumarios y aseguró que pueden extenderse por años sin sanciones adecuadas.
Uno de los mayores problemas que tiene el Estado de Chile son los sumarios, porque están hechos para que no funcionen. Los llevan los propios colegas y amigos de los funcionarios que hay que investigar, no tienen un plazo y en general garantizan la impunidad. Muy pocas veces hay sanciones.
Cancillería comunicó a Biobío la radio que el ministro Francisco Pérez Mackenna ha mantenido encuentros diarios por esta situación y había solicitado una reunión al fiscal nacional Ángel Valencia para conocer el estado de esa investigación. Además, el canciller dispuso el envío de un equipo a Haití para evaluar los procesos del sistema del consulado y reorganizar las operaciones en esa zona de Centroamérica. ¿Qué es lo que dice la Cancillería? Que es muy importante a juicio de ellos la decisión que ha tomado el fiscal nacional, porque esto debería permitir, dicen, poder tener una visión mucho más amplia de lo que allí está pasando sobre los programas, por ejemplo, de reunificación y otros. Además, en las últimas horas, ex autoridades del gobierno de Gabriel Boric han respondido a esta ofensiva contra su administración. El miércoles a las 9 de la noche fue cuando la ex ministra del Interior, Carolina Toá, militante del PPD, terminó su participación en el primer conversatorio en el marco de la conferencia programática del Partido Socialista en la sede de esa colectividad. Allí en París 873, dice el Mercurio el día de hoy, en el centro de Santiago, abordó el tema del ingreso de menores haitianos que ha puesto en el ojo del huracán al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, también militante del Frente Amplio, y que ha provocado una nueva ofensiva por parte del oficialismo contra la administración del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Al respecto, la ex abanderada presidencial de la centroizquierda comentó que yo creo, esto es textual, yo creo que aquí, antes de defenderse, hay que poner el foco en lo que se trata de esto. Esto se trata de niños en condición muy vulnerable, de los cuales hay riesgo de que hayan sido víctimas adicionalmente de delitos, cosas que están analizando distintas instituciones. Luego de ello sostuvo Carolina Toá, con motivo de esta situación y de la fragilidad de todo el contexto dada la crisis en Haití, en el gobierno anterior se tomaron una serie de medidas y se tomaron decisiones también que hoy día están en tela de juicio. Hay investigaciones para eso, investigaciones que están haciendo la Fiscalía, la Contraloría, la Cámara de Diputados. Vamos a ver a dónde llevan esas investigaciones. Todavía no hay conclusiones de nada en esto. Entonces, eso es muy importante situarlo, dijo la ex ministra del Interior y ex abanderada presidencial sobre lo que ha ocurrido, obviamente, con el tema Haití. Dice ella y sostiene que va a haber que hacer una revisión completa para poder tener una opinión sobre qué decisiones fueron buenas o malas dentro de la administración que terminó el 11 de marzo. Pero usted se preguntará cómo funciona, cómo opera la reunificación familiar. El preinforme de la Contraloría que reveló ingresos irregulares de ciudadanos provenientes de Haití entre enero y abril de 2025, muchos de los cuales eran menores de edad. Estos, según el ente fiscalizador, presumiblemente entraron a Chile mediante el mecanismo de reunificación familiar, pero sin verificar datos sensibles, como la dirección que tendrían en Chile o el documento de identidad de quienes estarían a su cargo. Esto abre la interrogante sobre cómo opera el mecanismo de reunificación familiar en Chile, una subcategoría de residencia temporal que está consagrada en la ley 21.325 de Migraciones y Extranjería y desarrollada reglamentariamente en el decreto 172 del año 2022. En Chile, anualmente se presentan más de 42.000 solicitudes, 73,4% desde dentro del país, el 26,6% restante desde el extranjero. Para realizar el procedimiento debe hacerlo ante el Servicio Nacional de Migraciones. ¿Y quién puede solicitarlo? Cualquier persona. Pero para que proceda debe acreditar un vínculo con un ciudadano chileno o un extranjero titular de residencia definitiva. Es ese vínculo el que habilita el permiso y su acreditación es un requisito de fondo que Migraciones debe verificar antes de resolver. El artículo 12 del mismo decreto número 177 enumera los vínculos. ¿Quiénes son? Cónyuges o convivientes civiles, obviamente. Padre o madre, menor de edad, hijo con discapacidad, hijo soltero, menor de 24 años, que se encuentre estudiando y menor bajo cuidado personal o curaduría. El estándar general de la documentación exigida contempla pasaporte vigente, además del certificado de antecedentes penales del país de origen, debidamente legalizado o apostillado para mayores de edad. En el caso de menores, también documentos que acrediten la custodia o tutoría. La ley establece una duración de hasta 2 años prorrogables por 2 años adicionales desde el ingreso al país, o sea, 4 podría llegar a estar, una vez otorgado el permiso y descargado el estampado electrónico. El titular dispone de 90 días para ingresar al territorio chileno. Vencido ese plazo, el permiso caduca y debe iniciarse un nuevo proceso que incluye una nueva evaluación. El proceso total de reunificación familiar puede extenderse por más de 2 años y contempla múltiples etapas de validación documental, en este caso tanto en Haití como en Chile. Dicho esto, el primer paso es tener residencia definitiva en Chile. El segundo, el certificado de nacimiento en Haití. Luego validar en Puerto Príncipe, que es la capital haitiana, para pasar por una cadena de legalizaciones oficiales. También se exige la avisación del consulado de Chile, legalización en Chile hasta llegar al control migratorio de forma en la frontera nacional para entregar al menos al menor a su familia. Todo esto está contemplado dentro de la reunificación familiar. ¿Qué dice el protocolo? Si el menor llega al aeropuerto y, por ejemplo, como los 3 menores que llegaron y su papá había muerto un mes antes, que fue el que inició el proceso y a quien se le otorgó la otra parte del visado, un visado es a los niños y la otra es al certificado de la tutoría, evidentemente ahí son los tribunales de familia los que deben operar para ver qué pasa con esos menores de edad.
Información precisa y plural. Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Siete de la mañana, 40 minutos.
Mire, hay historias que cada cierto tiempo impactan. Y una de ellas tuvo epicentro esta semana y la informamos desde el momento uno en Loncoche. Esto está al sur de la región de la Araucanía. De hecho, luego de Loncoche, la comuna de Loncoche limita con Lanco, que ya es de la región de Los Ríos. Un pueblo, una comuna que tiene mucha ruralidad, evidentemente se ha transformado también con el paso de los años en una comuna dormitorio. Muchas de las personas van a trabajar, en este caso a Temuco o a Trasurbes, donde hay mayores oportunidades también para los jóvenes. Si usted va a esta hora transitando, lo más probable es que va a poder ver la Ruta 5 Sur, hace como un círculo a la comuna de Loncoche. Usted la puede ver desde más alto, luego comienza a bajar. Yo diría, siempre está con una nube de humo en invierno, como pasa en muchas de las comunas del sur de Chile, el mismo Temuco, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, fue escenario de una noticia macabra. Ya no estamos hablando, y digámoslo con todas las letras, no estamos hablando de venezolanos, colombianos, República Dominicana, no estamos hablando del tren de Aragua, no estamos hablando de crimen organizado transnacional. Estamos hablando de adolescentes chilenos escolarizados, es decir, que van al colegio, y que urdieron uno de los planes más macabros que probablemente va a marcar, va a estar empinado dentro de la crónica policial cuando se tenga que resumir el año 2026. ¿Qué es lo que pasó? Se lo vamos a contar para que se ponga cómodo. Fíjese que vamos a ir primero a lo que sucedió ayer para luego conocer antecedentes que reveló la unidad de investigación de Biobío de la Radio en torno a esta brutal historia. Ayer decretaron la internación provisoria para los tres menores de edad que están imputados por el crimen de una mujer de 53 años en la comuna de Loncoche. La fiscal del caso dijo que el sicario, que es un adolescente, se cambió de ropa incluso luego del homicidio. Pero antes tomó fotos de la víctima para mandársela a los compañeros de curso, es decir, a los autores intelectuales, a la hija de la mujer recién asesinada y al pololo de esta, que era uno de los contratantes. ¿Qué le iban a pagar? 90 mil pesos. Sí, 90 mil pesos. Eso es lo que cobró este sicario juvenil. Pero no solamente eso, solo le pagaron 30 mil porque el restante, escuche bien esto, lo pactaron porque lo iban a pagar en cuotas a medida de que pudiera juntar la plata justamente esta mujer con su pareja, ambos adolescentes, por cierto. Vamos a conocer los detalles desde Radio Bio Bio de Temuco y al regreso les voy a contar nuevos antecedentes que reveló la unidad de investigación. Escuchemos el informe de Roberto Neira.
En una audiencia de formalización de cargos que se prolongó por una hora y media, la fiscal Ghislaine Durán hizo una detallada formalización basada principalmente en las declaraciones prestadas por los tres imputados, quienes confesaron su participación en este horrendo hecho. La persecutora penal relató que el principal imputado ingresó por la ventana que, según lo planeado, había sido dejada abierta por la hija de la mujer. Ya en el interior, el sujeto subió al segundo piso y esperó cerca de una hora hasta que la víctima salió de su habitación. La víctima cayó por las escaleras y según el relato del propio imputado, fue apuñalada en reiteradas ocasiones. En un acto de defensa, la mujer le mordió uno de los dedos al imputado de una de sus manos, lo que lo enfureció y arremetió con más fuerza, causándole la muerte en el mismo lugar. Tras cometer el crimen, el imputado se lavó en el baño del mismo domicilio y se cambió de ropa. Así lo precisó la fiscal Ghislaine Durán.
Dentro de los antecedentes que se han podido reunir, se pudo indicar que tras darle muerte a la víctima, se cambia de ropa, se efectúa un lavado dentro de las mismas dependencias de la casa habitación, guarda parte de sus pertenencias en un bolso que llevaba, se dirige al colegio donde estudia, ¿cierto?, para iniciar su jornada escolar.
El defensor penal particular, abogado Gonzalo Canales, quien representa a la hija de la víctima y a su pololo, no se opuso a la internación provisoria decretada por el tribunal.
Ellos han confesado los hechos de la manera en que lo han hecho. ¿Cómo podemos decir, no, déjenlo en libertad? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica.
La persecutora penal formalizó investigación en contra de la hija de la víctima por el delito de parricidio y por homicidio calificado en contra de los otros dos menores de edad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Les vamos a contar de inmediato porque tuvimos acceso a las declaraciones de estos menores. Se los vamos a contar de inmediato, pero antes vamos a hacer un pequeño break porque nos vamos a ir de inmediato. Está llamando una de nuestras unidades móviles a cargo de Javier Pardo acá en Santiago. Javier, te escuchamos. Buenos días.
Muy buenos días, Néstor, auditores. Sí, claro, porque nos encontramos en el departamento de encargo y búsqueda de personas y vehículos de carabineros. Esto debido a que se dará a conocer los resultados de un procedimiento policial en el que personal del bloque anticerrona del departamento CEP logró la detención de dos sujetos por el delito de robo con violencia mientras realizaban la descarga de especies sustraídas de un camión en la comuna de Cerro Navia. Asimismo, se verificó que uno de los detenidos mantenía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo en lugar no habitado y se recuperó un furgón utilizado para la comisión del ilícito. Justamente estamos con el teniente Fabián Lago del departamento CEP de Carabineros, que no va a entregar mayores antecedentes. Teniente, muy buenos días, gracias por tener el micrófono de Bio Bio la radio, si nos puede dar detalles de este procedimiento.
Muy buenos días a todos, un gusto estar con ustedes en el panel. Efectivamente, este es un procedimiento que se gestó el día de ayer, donde el departamento CEP, en conjunto con la prefectura Radio Patrulla, a través de un robo con violencia que se había efectuado en la comuna de Maipú, a un camión de carga que mantenía especie electrónica en su interior, que no había sido abierto, y obviamente este camión huye hacia la comuna de Cerro Navia. Se inicia todo un seguimiento de este vehículo a través de distintas diligencias investigativas, se logra dar con el vehículo en sí, y obviamente logrando la detención de dos imputados que mantenían obviamente elementos de fuerza y están tratando de ingresar a la carga de este camión, que está evaluada en más de 110 millones de pesos. Como tú bien mencionaste, efectivamente uno de los imputados tiene una orden de detención vigente por el delito de robo a lugar no habitado.
Sí, justamente, ¿cuánto es el número total de los sujetos que participan en este ilícito?
En primera instancia, en el lugar de los hechos donde roban este camión, se está estudiando obviamente el sitio del suceso y obviamente hay participación de más de 5 sujetos, de los cuales obviamente se está tratando de dar con la identidad, obviamente, de proceder a la detención de estos.
¿Los antecedentes sobre estos dos sujetos detenidos?
Bien, son personas de nacionalidad chilena, son dos personas de sexo masculino, ambos mayores de edad. Los dos tienen antecedentes policiales por delitos similares. Robo en lugar no habitado, receptación y obviamente otro tipo de robos a distintas entidades similares a esta.
Si nos puede describir un poco estos artefactos que vemos en esta mesa, en esta evidencia recopilada por carabineros.
Claro, lo que se ve en la mesa obviamente son las incautaciones que se realizaron en lugar de la detención de los sujetos. En primera instancia tenemos elementos de fuerza como es el Napoleón y el martillo, donde estaban tratando de vulnerar los sellos de seguridad del container, y obviamente también guantes y una balaclava que ocupan obviamente para ocultar su real identidad, y los teléfonos celulares que estaban ocupando estos sujetos al momento del ilícito.
Teniente, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahí escuchamos entonces al teniente Fabián Lago del departamento CEF de Carabineros. Recapitulando un poco, se trata de un camión que transportaba elementos electrónicos, esto en la autopista del Sol con Américo Vespucio en la comuna de Maipú, cuando este grupo de sujetos decide robar este camión, que finalmente fue encontrado en la comuna de Cerro Navia en plena vía pública cuando intentaban descargarlo, y finalmente se detienen a dos chilenos mayores de edad y uno de ellos tenía una orden de detención vigente por robo en lugar no habitado. Ambos detenidos quedaron a disposición de la justicia por su participación en este robo a este camión de Maipú, que, como le decíamos, terminó con su detención en la comuna de Cerro Navia. Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
Yo le decía que la unidad de investigación de BioBio, la radio de BioBio Investiga, tuvo acceso a lo más profundo de la carpeta que lleva adelante o que tiene el Ministerio Público en esta investigación que lleva adelante por este homicidio de sicariato de jóvenes, sí, adolescentes chilenos. Testimonios a los que accedió la unidad de investigación de BioBio reconstruyen el homicidio de esta mujer de 53 años ocurrido en Loncoche. A, así lo vamos a llamar para que usted lo vaya recordando, a un estudiante liceano de 17 años confesó ante la PDI y la Fiscalía haber asesinado a la víctima por encargo de su propia hija, que la llamaremos H. Me comenzaron a hablar en el liceo, específicamente en el recreo. La pega consistía en matar a la mamá. Me pagarían cerca de 90 mil pesos. Lograron darme cerca de 30 lucas en efectivo, desclasificó el imputado. Estoy un poco arrepentido. Así concluyó la confesión el autor material de este homicidio, un estudiante liceano de 17 años, que el lunes se convirtió en sicario juvenil. Se le acusa de haber asesinado a esta mujer de 53 años en Loncoche. El crimen que conmocionó al país, la autora intelectual del crimen, según la indagatoria hasta ahora, corresponde a la propia hija de la mujer. Todo a cambio del pago, como decíamos, de 90 mil pesos en cuotas que nunca terminaron de pagarse. Tanto el autor del homicidio como la pareja o pololo de la joven confesaron un día después de que se encontrara el cuerpo de la víctima al interior de su casa. La hija se presentó a declarar voluntariamente a la fiscalía. Lo primero que dijo fue que su madre era una mala madre. ¿Qué dijo? Nos maltrataba físicamente, nos golpeaba hasta cansarse, decía que éramos unos estorbos en su vida. Nunca nos quiso, nunca nos vio como hijos. Explicó que se refería a ella y a sus otras dos hermanos, uno de 32 y otro de 28 años. Vivían todos juntos, incluido su padre, que estrictamente estaba, técnicamente estaba separado de su madre. Lo siguiente que admitió la menor en esta declaración fue que ella la mandó a matar. Que la idea surgió 2 meses atrás, tras una discusión que tuvieron. El origen de esa pelea fue por su pololo. Abro comillas. Ella me dijo que si lo volvía a ver una vez más en la casa, lo acusaría de robo. Eso pasó por vernos teniendo relaciones sexuales en la casa, supuestamente, lo cual no fue así. Ella me dijo que eso lo hacían las personas que se prostituían. Según su versión, esa trifulca fue un punto de quiebre. Su madre le quería pegar y su pololo se encerró, o la llevó y se encerró en la habitación. Escuchaba después de ese momento que ojalá me hubiese muerto en el parto, ya que para ella yo era una decepción. Y si quedaba embarazada, me echaría de la casa. Ella no sería responsable y que ojalá viviera en la calle. La decisión de contratar a alguien para matar a su madre, admite la menor, la conversó con su pololo. Dijo que contrató a alguien de su mismo liceo con el que no tenía mucha relación, pero era un conocido de su pololo. Es alto, grande, musculoso, de brazos, gordito de abdomen, medio moreno, pelo medio enchochado y abundante. Siempre usa gorro, así lo describió. Según la mujer, su pololo le pidió que se aguantara, pero al final entendió su sufrimiento y aceptó matar a su suegra. El sicario ganaría dinero. No puso límites en plata, solo lo que pudiéramos entregarle. Yo pagaría incluso en cuotas, aunque no alcancé a pagarle nada, dice la menor. Había quedado cesante el sábado recién pasado, justamente la mujer muerta, y la hija le contó la rutina que tenía a la hora, obviamente, que se levantaba y el horario en que saldría de la casa. Le entregó los detalles, básicamente, cómo era el día a día de su madre. La verdad es que todo iba a realizarse el sábado pasado, o sea, hace una semana. Pero me arrepentí, ya que mi papá estaba en la casa. Así que contactó su pololo, a quien contrataron para matar a su madre. Luego lo contactó el domingo en la noche y le pidió que fuera el lunes, pero en la mañana. Así mataría a su madre ahí mismo en la casa. Él solo le solicitó, el homicida, que dejara una ventana abierta para poder ingresar. La mujer le dijo, ok, voy a dejar una ventana abierta y así tú entras. Le entregó las características, que dormía en el segundo piso, etcétera, etcétera. El homicida le dijo cómo lo iba a hacer. No te preocupes. Dijo que la degollaría, pero luego dijo que lo haría rápido para no hacerla sufrir. Entiendo que él lo había hecho antes una o dos o tres veces, pero no reveló detalles. Me refiero a matar. Esto es parte de la declaración de la menor. Es decir, lo contrataron a sabiendas porque supuestamente el hombre había matado al menos dos o tres, este sicario juvenil, a dos o tres personas más. El día lunes se fue temprano al liceo la hija. Su pololo la pasó a buscar, con quien continuó el mensaje por WhatsApp con el homicida. El problema era que su madre no se levantaba y ya eran las 9 de la mañana del día lunes. Le explicó cuál era su habitación y él le escribió que estaba cerrada con pestillo la puerta, es decir, había ingresado, pero la puerta de la habitación estaba cerrada con pestillo. Al final, cuando se abrió la puerta, sale la mujer y se encontró de frente con el homicida, quien la golpeó en la cabeza. La apuñaló casi 80 oportunidades, usted lo sabe. Esta fue la noticia que se cubrió en su momento como un posible robo. Se estaba investigando los primeros minutos, obviamente, cuando la mujer fue encontrada al interior de la casa. Luego se supo todo esto. El homicida, este joven de 17 años, un adolescente, no contento con eso, luego de asesinarla, le tomó fotografías con su celular. Pero él no quiso que yo las viera, se las mandó al pololo. Esta es la declaración de la niña. Las recibió en el teléfono, pero él no quiso que yo las viera. No las vi ni tampoco me las describió. Me dijo que lo hacía para corroborar lo que había hecho. Mi pololo las borró de inmediato para que no nos pillaran. Declaró ese día que empezó a sentirse mareada la hija por la presión. Quería llegar antes que su papá, ya sabiendo que su mamá estaba muerta al interior de la casa. Con el pololo me devolví a mi casa caminando. No quería que mi papá pasara por todo esto. Llegamos a la casa, abrimos la puerta principal sin ingresar, pero vimos un desorden horrible, mucha sangre en todas partes, especialmente en el living. Me bajó la presión, me tuve que sentar. Ahí fue cuando mi pololo llamó a carabineros. Lo último que testificó fue que nadie más sabía lo que tenían planeado hacer con su mamá, solo ella, su pololo y el sicario. Nunca denuncié a mi mamá. Casi no lo comentaba con mi familia. Yo intenté suicidarme dos veces, cuando tenía 8 años y luego 15 años. Solo se enteró mi pololo. Era mi pololo a quien llamaba a la noche cuando tenía pesadillas, las que sucedían cuando mi mamá me pegaba. El sicario juvenil, contratado por el pololo de esta joven, tiene 17 años. Y él declaró en Loncoche la misma noche del 16 de junio. En su alocución ante la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, confesó que él fue quien asesinó a la mamá de esta joven, quien le había hablado el pololo para hacer esta pega. Me comenzaron a hablar en el liceo, específicamente en el recreo. La pega consistía en matar a la mamá. Me pagarían cerca de 90.000 pesos. Lograron darme cerca de 30 lucas en efectivo y me las pasó la chica. Desconozco su nombre, pero era la hija de la fallecida. Esa chica es bajita, delgada, medio morena, y el dinero que me pasó, estábamos en la calle. Dice que coordinaron el asesinato con el pololo de la niña. Era él quien le daba la información de todos los movimientos que tenía la víctima. Él me daba la información diciéndome los días en que podía ir, todo por WhatsApp, mensajes que luego borramos a petición justamente del pololo de la niña. Dice que el pololo le entregó la calle, la numeración e incluso el lugar donde podía entrar a la casa. Me dejaron una ventana abierta del primer piso que estaba por el lado lateral de la casa. Parece que el lado izquierdo, acotó en su declaración. La ventana la dejaría abierta la hija de la señora. Y así fue. Levantó un palo que cerraba la reja perimetral y entró por la ventana que ya estaba abierta. El lunes 15 de junio de este año, lo escogimos porque yo tenía disponible para poder ir. Me junté con el pololo de la niña, frente a la casa, y caminé con él hasta la casa de su pareja, y ahí ella salió y yo me quedé en la esquina esperando. Pasó un ratito, me metí a la casa y